Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, un organismo que se comenzó a pervertir por una lógica electoral. Así, ni más ni menos, lo definió el diputado nacionalista Rodrigo Goñi al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, al INEFOP. Lo dijo aquí, en Rompecabezas, al cuestionar un préstamo ilegal, según sus palabras y encubierto, de $1.5 millones a la cooperativa En Vidrio, un emprendimiento que objetó ya había sido asistida en forma abusiva con préstamos del Fondo Nacional para el Desarrollo del Fondes, que nunca devolvió. El tema fue elevado ni más ni menos que a la justicia por parte del legislador, que afirma que hubo fraude a la ley y dijo además que el INEFOP concedió préstamos cediendo a presiones. ¿Qué se dice desde el INEFOP? Bueno, lo vamos a conversar con su director, Eduardo Pereira, que ya nos acompaña. De hecho, ese mismo día que recibíamos a Goñi, ya leíamos parte de la respuesta o alguna de las respuestas que daba Pereira a este tema. Bienvenido, ¿cómo están?
Muy buenos días, un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación.
No, por favor, agradecidos nosotros que esté acá para dar la otra campana, como dicen algunos oyentes que querían escuchar. Lo primero, bueno, duro Goñi, ¿no? Con respecto a lo que dijo al hablar de un organismo que se comenzó a pervertir por una lógica electoral. Pero yo creo que lo más consistente que ha dicho Goñi con respecto al papel del INEFOP es el tema de la auditoría, ¿no? En julio la Auditoría Interna de la Nación subrayó desprolijidades en el instituto de diversas características, ¿no? ¿Qué hay para decir de esto último, en principio?
Bueno, en primer lugar, el instituto es una institución tripartita, integrada por el gobierno, trabajadores y empresarios, tres miembros de gobierno, dos del sector empresarial y dos del sector trabajador, y administra lo que es el Fondo de Reconversión Laboral, que fue creado en el 92 y que en el 2008 se transformó en INEFOP. Y que sus cometidos son el apoyo a los procesos de reconversión con diversas líneas, ¿no? Entre las cuales está a cooperar, brindar apoyo crediticio, seguimiento técnico a las iniciativas de emprendimientos productivos, generadores de empleo, pudiendo establecer fondos rotatorios, garantizar créditos con recursos del Fondo de Reconversión Laboral, financiar la capacitación, investigaciones de mercado de trabajo, etcétera, etcétera. A comienzo de este periodo, el instituto definió una serie de lineamientos estratégicos, entre los cuales primero se comenzó a abocar al mercado de trabajo. Históricamente el Fondo de Reconversión Laboral actuaba con las personas en situación de vulnerabilidad social, los que estaban fuera del mercado de trabajo, los desocupados, jóvenes, personas con situación de discapacidad, mujeres. Y eso se siguió haciendo y se sigue haciendo, pero se definió poner un centro en los trabajadores activos. Y eso es lo que explicó decenas de convenios que llevaron a que el instituto pasara de 18.000 capacitaciones a 134.000 capacitaciones en el 2017. Junto con esto, y esto ha significado acuerdos con la construcción, el transporte, las comunicaciones, la CUTI, la salud, bueno, el medio agropecuario, desde el Sindicato Uruguayo de la Lana, bueno, el sector lácteo, diversas líneas, apoyo a lo que son las estrategias de desarrollo, de turismo, las estrategias de desarrollo que tienen los gobiernos departamentales, que tienen estrategias de desarrollo y nosotros financiamos planes de capacitación allí. Y también a demandas concretas. Una de las demandas concretas surgió del Parlamento en función de lo que a comienzo del 2012 se veía como un problema quizás relacionado a cierta inmadurez en las relaciones laborales, que llevaba a que, ahora hay algún caso a la vuelta, que arrancáramos por la huelga, ¿no? Que el conflicto muchas veces arrancara por la huelga y que eso generaba daños y que muchas veces llevaba a los puestos de trabajo. Entonces el Parlamento votó un artículo que obliga al INEFOP a dar asistencia financiera para apoyar los procesos de negociación colectiva. Y ese artículo es un artículo, el artículo Ñ, llamado de la ley de presupuesto, es el que el Tribunal de Cuentas objeta y dice, bueno, aquí quien ejecuta el gasto, que no es en este caso INEFOP, es el sector empresarial, las diversas cámaras y el PICNT, no hace proceso no lleva adelante procesos de licitación, contrata directamente. Claro, claro. Pero es esa objeción a ese al artículo ñ que nosotros lo reconocemos y hemos estado trabajando. Lo que pasa es que es una, para responder esa observación, y estamos trabajando con los sectores, el tema es que reza sobre una materia que los sectores no están dispuestos a... Están dispuestos a que su asesoramiento tiene contenidos políticos, ideológicos, técnicos, que preparan la negociación colectiva. Entonces... no es algo que sea muy sencillo de pasar por los procesos, claro. Que INEFOP en el 90, diríamos en el 99% de las cosas que hace, y ustedes pueden ingresar a la página del instituto y van a ver llamados de todo tipo. Nosotros tenemos una cosa más y muy importante. Sí. Nosotros a partir del año pasado estamos con las normas de calidad, tenemos certificación de calidad. Sí. Hemos tratado de, obviamente es una institución que tiene diversidad de intervenciones, pero se ha prolijado de manera, claro, muy importante.
Pero de todas maneras llama la atención, Eduardo, que se hable de algunas puntualizaciones que hizo la auditoría, de controles débiles sobre las rendiciones de cuenta, de movimientos contables que es documentado con fotocopias de los gastos realizados, de la carencia en el aseguramiento, control y monitoreo respecto del detalle de las actividades comunicadas por el beneficiario.
Claro, estamos hablando ahí de lo que comunican el PICCNT, las diversas cámaras, y nosotros lo que hacemos es controlar. Es más, hay un sistema en el cual las partidas... se van liberando gradualmente, ¿no? Es decir, contra rendición se van liberando partidas. Pero reitero, y nosotros admitimos que esas debilidades existen, no estamos diciendo esas debilidades, claro, no existen. Claro. Lo que decimos, esas debilidades existen en el 3% de un programa concreto.
O sea, puede decir que en el 97% ustedes cumplen con todo, no hay fotocopias.
Es absolutamente, ¿no? Absolutamente. Mm. Fíjense, nosotros tenemos. No una auditoría, tenemos la Auditoría Internacional de la Nación, el Tribunal de Cuentas, claro, una auditoría propia, una comisión de control, y además es una gestión que tiene intereses, claro, diversos. Claro. No es que hay un sector, claro, que está gestionando, es decir, hay controles del
PICCNT. Y en ese 3%, ¿cuánto dinero puede haber involucrado?
Digamos? Y bueno, ahí estamos hablando de el total, que son incluye 25 cámaras empresariales, uh-huh, que son asistidas, uh-huh, en asistencia técnica, y todo el movimiento sindical, que es, diríamos, todo lo que el movimiento sindical desarrolla en materia de capacitación. Son aproximadamente más de $1,000,000 lo que se invierte anualmente en ese proyecto.
O sea, eso sería el 3% que no sí, está debidamente menos, sí, controlado. Sí. Estaríamos hablando, sí, de un monto de $1,000,000.
Exactamente.
Ajá. Bien, se han comprometido evidentemente a la auditoría a restablecer todo esto.
A responder en los términos en lo que la resolución que está en el presupuesto indica, ¿no? Que es asistencia y apoyo a los sectores sociales para el desarrollo de planes de capacitación. Lo que pasa es que si uno mira cómo funciona todo el instituto y cómo actuamos en esta materia, pero reitero, lo que hay que entender acá es que es una materia, es una asistencia para algo en lo cual después hay intereses diversos, ¿no? Es decir, para la negociación colectiva. Y eso también tiene que entender que los sectores sociales en los aspectos ideológicos y políticos tienen diferencia y no es fácil de resolver.
El diputado Goñi ha venido siguiendo el tema del fondo. Nosotros aquí lo hemos hablado, es un fondo que ha recuperado muy poco, ¿verdad? Recuerdo que creo que de los $70 millones que había prestado, uh-huh, y distintos emprendimientos, no sé si se pudo hacer de 10, 20 millones de dólares, no creo que mucho más, destaca la situación de En Vidrio, y es aquí donde conecta, ¿verdad?, con el Instituto Nacional de Empleo y Capacitación Profesional, porque él dice, pese a que sus cerca de 120 funcionarios están hace tiempo en el seguro de desempleo, a que la empresa está cerrada y a que le debe más de $12 millones al Estado. Ahí está contando, bueno, el famoso préstamo de los 6 millones.
6 millones y después el complemento de 5.5.
A eso le suma él, dice, la cooperativa En Vidrio recibió un nuevo préstamo de $1,500,000, que en principio había transmitido, era $1,000,000, y finalmente, por lo menos lo que dice Goñi, y lo ha ratificado en distintas entrevistas, es $1,500,000 a través del INEFOP. ¿Qué papel les cabe a ustedes acá y qué dicen con respecto a esto?
Bueno, en primer lugar, en la respuesta anterior, quiero dejarlo en manifiesto, si uno toma una auditoría que reza sobre el 3 o el 5, no sé exactamente, no tengo exactamente el monto, pero del funcionamiento de una institución y lo quiere asimilar a todo el instituto, hay una cierta malintencionalidad, mala intención. Digo, nosotros no vamos a hacer de esto el fondo y vamos a tratar de obviamente de responder y de mantener el nivel que corresponde por la institución a la que representamos, que es una institución noble y muy importante, con la cual se puede discrepar con sus decisiones, y eso es notorio. Pero acá hay, obviamente, notoria mala intención de, con algo que significa un porcentaje menor del funcionamiento, llevarlo a la totalidad del funcionamiento, que reitero, tiene 5 auditorías y no tiene mayores observaciones, más allá de que en la gestión pública las observaciones son
lamentablemente cosas de todos los días.
Lamentablemente
cosas de todos los días.
Y se responden, ¿no? Y nosotros estamos trabajando respondiendo a la misma y obviamente lo queremos subsanar, ¿no?
¿Qué pasa con
no
este,
nos interesa
con este préstamo?
Con relación a este préstamo, yo le en el artículo 2 de la ley, porque se habla de la ley, yo le quiero leer textualmente la ley, dice, en el inciso ahí dice, cooperar y brindar apoyo crediticio y seguimiento técnico a las iniciativas de emprendimientos productivos generadores de empleo decente, pudiendo para ello establecer fondos rotatorios o garantizar los créditos con recursos del Fondo de Recuperación Laboral. En este es en el artículo, que es un artículo que tiene además otras cosas, investigar todo lo que yo decía. Nosotros analizamos ante un pedido que nos vino de la empresa Envidrio, y ante una solicitud que nos planteaba el Parlamento Nacional, la comisión con la cual nosotros nos vinculamos, que es la Comisión de Legislación de Trabajo, que le solicitó al Poder Ejecutivo y a diversos organismos del Poder Ejecutivo que ayudaran a darle sostenibilidad y que este proyecto finalizara.
¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerda?
Sí, sí. Lo tenemos.
Y si no lo va buscando después, pero no fue hace mucho tiempo.
No, fue el año pasado.
Claro.
Fue el año pasado.
Okay, por lo menos para tener una referencia temporal.
En función de esa solicitud que hace el Parlamento a diversas instituciones públicas para que, bueno, den apoyo a la finalización de este proyecto que quedó no por la mitad, pero quedó casi costaba por finalizar, se quedó sin recursos. Sí, bueno, en función de eso nosotros analizamos varias cosas. Primero, pedimos un informe técnico al LATU, que lo pidió el Ministerio de Trabajo, a los efectos de ver si los montos que se solicitaban eran los con los cuales se terminaba el proyecto, o si nos estaban pidiendo de más o nos estaban pidiendo de menos, y si técnicamente esa propuesta era ajustada.
Este millón y medio de dólares.
Exactamente, okay. Exactamente. Bien. Entonces, como la propuesta venía atada a un ofrecimiento que hace la empresa, hay que saber que esta es una empresa absolutamente nueva, es decir, arrancaron de cero, desde el suelo, el techo, las instalaciones, los equipos técnicos, es una empresa de última generación, con la última tecnología en esta materia, y le quedó un 10, un 20% sin terminar, y por eso estaba buscando apoyo para esa finalización. Nosotros analizamos, bueno, si los montos que son, todo esto, que la pertinencia jurídica, es decir, bueno, la ley da cobertura como para que el instituto intervenga en esta materia, la posibilidad de retomar a las personas del seguro de desempleo. Hay que saber que los trabajos que se fueron haciendo con este millón y medio de dólares, contaron con recuperar personas del seguro de desempleo que participaron del proceso de ensamblaje de determinado.
¿Están haciendo algo ahora? Porque él decía que están hace tiempo en seguro de desempleo.
No, están trabajando en su momento, propio proyecto, no todos, pero en este momento están trabajando en su propio proyecto, finalizando ese proyecto. Y bueno, y analizamos también la pertinencia de la propuesta que hacían en formación dual y las connotaciones que esto tenía, ¿no? Tenía connotaciones.
¿Qué se alcanza con este millón y medio?
Primero, si esto efectivamente ayuda a que esto se ponga en funcionamiento, retomar más de 100 personas que están en el seguro de paro de hace bastante tiempo. Y obviamente sostener empleo en una zona deprimida de Montevideo, como es el Cerro Montevideo, que bueno, hay un nivel de pobreza más alto que en el resto del departamento.
Sí, todo el norte.
La posibilidad de ayudar en términos de competitividad a otras actividades. El envasado de vidrio. Acá estamos envasando cerveza, refresco, o sea, el vino. hemos peleado en Uruguay por tratar de tener un vino competitivo desde el sector, otros actores.
No, desde el punto de vista industrial nadie lo va a discutir, incluso ahora con el tema de las bolsas de nylon, la ecología, bueno, el medio ambiente. Está claro que las bolsas de papel, el vidrio vuelve a resurgir por suerte, ¿no?
Y bueno, entonces esos aspectos como el tema del medio ambiente para nosotros es muy relevante, ¿no? Por todo.
Claro, ¿cómo convencemos? Yo sé que hereda acá el tema de Venezuela, de los negocios con Venezuela. Uh-huh. ¿Cómo convencemos a la gente de que se está poniendo $1.5 millones arriba de los millones de dólares, 12 millones de dólares, dice, sacaba la cuenta Goñi, y no es para una beca, digamos, no están becados? Porque uno dice, ¿por qué no le dan ayuda a otro? ¿Por qué le dan ayuda a este? Lo linkean enseguida, estamos heredando temas y mezclando, pero digo, lo linkean con Alas, por ejemplo, dice, ¿no? Alas se armó todo, al final quedó en la nada, era como para sostenerlos en el tiempo, se les sostuvo una cantidad de dinero que también se fue del fondo y no volvió. Entonces, ¿cómo convencemos a la gente de decir, no, mira, acá este préstamo efectivamente está bien y esto sí va a ser un antes y un después de toda esa cantidad de plata que finalmente, bueno, no avanzó, por algo se necesitó esto, ¿no?
Bien, nosotros analizamos jurídica, técnica y obviamente todo el contexto del pedido del Parlamento, la situación social, política, claro, el seguro de desempleo, etcétera, y si efectivamente con esto terminábamos la obra, es decir, con esto terminamos la obra, es decir, la
se empresa, va a poner a la empresa en funcionamiento.
La empresa efectivamente está calentando los hornos en este momento, okay, es una comunicación certera, nosotros tenemos, está calentando los hornos y cuando los hornos se prenden se apagan dentro por lo menos 8 años.
Sí,
¿no?
Sí, porque eso, es un proceso muy difícil, es como prender el horno en tu importante casa, ¿no?
Pero quiero decir una cosa también, nosotros no somos una institución financiera, somos un fondo que apoya actividades vinculadas al empleo. Se puede discutir lo de Pili, pero nosotros hemos estado ayudando en Pili, hemos estado ayudando en Calcar. El año pasado, producto de esta situación, generamos un fondo que además incluye asistencias técnicas, capacitación a los trabajadores, etcétera. Hemos apoyado en Juan Lacase, hemos apoyado emprendimientos en Dolores. Es decir, obviamente hay proyectos que pueden ser analizados en términos más estratégicos que otros, y eso también es cierto, ¿no? Uno puede, pero acá, en la medida que hay viabilidad técnica de la actividad, importancia por lo que implica en materia de recursos humanos, trabajo, impacto social, etcétera, nosotros estamos apoyando actividades muy diversas, ¿no? Todas vinculadas y relacionadas, claro, con el
empleo. Eduardo, esto del INEFOP con en vidrio, ¿está dentro de lo auditado, entre las irregularidades detectadas por la auditoría?
No, en absoluto. Ah, porque pregunto, esto, ¿no? esto se terminó de resolver sobre fines de año. Claro. Esto es no anterior, entró en eso. No tiene, okay, nada, bien, nada bien, que ver. Y esto tiene que ver solamente, reitero esto, ¿no? Es un cuestionamiento que se hace a cómo nos rinde cuenta el PIC-CNT y las cámaras empresariales de un dinero que por ley le tenemos que volcar. Yo tengo que volcar un dinero a vos, vos me lo tenés que rendir. Lo que me dice la auditoría interna, los controles que vos estás recibiendo tienen debilidades. Nosotros lo trasladamos y estamos trabajando con los actores para ver cómo podemos corregir eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero es un mandato legal, es decir, claro, yo estoy obligado, obvio, a transferirle, sí, porque para la negociación colectiva.
Usted mencionaba recién que se basaba en un informe técnico del LATU que demostró la viabilidad de Envidrio. Llama la atención porque el propio Fondes, en un informe, vio que la polémica en torno al Fondes y Envidrio, que el segundo tramo, los 5.5 millones de dólares, sean supuestamente a cuenta de una capitalización que tenía que venir desde Venezuela, que bueno, que al final nunca se, parece que nunca se devolvió.
No llegó acá, claro, la empresa sí.
Pero en ese, entre las condiciones que, o sea, el Fondes lo puso como condición eso, porque el propio informe del Fondes hablaba de la inviabilidad de Envidrio. Yo creo que usted,
claro, ¿cómo se hace viable
poco,
ahora?
Según el LATU, ¿cómo es viable
algo que hasta
un proyecto que hasta hace poco justamente no tenía viabilidad para el propio Estado, ¿no?
Bien, obviamente que una empresa que está parada, si no la ponemos en funcionamiento no va a ser nunca viable, ¿no? Nosotros
no creo que se haya hecho un examen de viabilidad en el momento, ¿no? Creo que se prolonga, quiero creer, ¿no? Ustedes también proyectan, ¿sí, no?
Nosotros, el estudio del LATU, lo que nos
se
dice...
Se entiende lo que digo, ¿no?
Sí,
la inviabilidad no es algo ahora, se ve si es viable a futuro,
claro,
¿no?
Pero la viabilidad hay que verla en más de una dimensión. No hay que verla solamente...
Estoy de acuerdo, pero digo, yo tomo como serio el informe del LATU.
Perfecto. No sé si ustedes... Nosotros el informe del LATU, quien nos asesoró fue el LATU.
Bueno.
El asunto es si lo que se le prestó antes era lo suficiente como para terminar esa obra. Y eso es lo que nosotros solicitamos un informe
ahora
técnico.
Ahora entiendo, la tesis sería que se le dio dinero, pero no alcanzó a terminar y lo que faltaba es lo que ustedes están poniendo ahora.
Exactamente, y nosotros lo que solicitamos es un informe técnico que nos diga, con esto, ¿terminamos la obra o no terminamos la obra?
¿Y
el informe técnico nos dijo no, precisa más de lo que nos había solicitado
en vidrio. Que es lo que se le consiguió.
Nosotros,
o sea,
le conseguimos
ahora sí hay un informe que hace viable a la empresa.
Ese informe pone en funcionamiento a la empresa. Ese informe no, todos los trabajos que se han venido haciendo ponen en funcionamiento a la empresa. ¿Se entiende lo que
con
digo?
Con lo cual se cambió el estatus, ¿no? ¿Ah? De inviable pasó a ser viable.
Sí. La empresa
está, por lo menos para el LATU,
próxima a funcionar.
Bien.
¿Y qué perspectivas hay de negocios?
Y bueno, y de negocios es lo que yo decía.
Porque ellos se basaban mucho en el mercado venezolano, que está deprimido hoy, ¿no?
Un país productor de alimentos como el nuestro necesita esto, claro. Sí o sí, lo maneje esta empresa o lo maneje otra. Pero precisa tener, desestimular la fabricación de plástico.
Claro.
Eso es obvio, estamos enterrando vidrio.
El vidrio es totalmente aparte reciclable. Yo planteaba que más allá de cuestiones políticas está el know-how
de los únicos que tienen.
Y hay actividades que hay que transformarlas al vidrio, por ejemplo. Claro. Si estamos envasando aceite, miles de litros de aceite en plástico, que se venden acá, que se exportan.
Utilizo la palabra regresión, pero no es la más adecuada. Pero digo, se va a volver atrás en todas esas cosas. Eso está clarísimo. Yo por ese lado le veo futuro. Sinceramente, Eduardo, lo que no me cierra es que haya sido tan inviable después de haber recibido tantas inyecciones y de golpe, con la coma final, se transforma en viable. Porque, reitero, los estudios de viabilidad no se hacen en el momento para el momento. Se hacen viable a futuro. Porque si no, te digo que es viable hoy, el martes ya no. Los estudios de viabilidad son para sostenerse en el tiempo. Entonces, me extraña poderosamente, pero es una pregunta que tendré que hacer al LATU, cómo en algún momento es viable una empresa y después se transforma, en inviable y se transforma finalmente en viable. Me parece correcto lo que me explicaste, lo entendí. Lo que no entiendo es cómo se mide la viabilidad, porque la viabilidad no se mide para el mismo día, se mide para los días siguientes, para el tiempo a seguir. Evidentemente, por lo menos en principio nos enteramos de lo que dice el INEFOP a propósito de un tema que es más amplio, ¿no? Lo decíamos, claro. que involucra los negocios con Venezuela y la situación de Envidrio, que es bastante especial en materia del préstamo, ¿no? Con el fondo y el fondo es en sí mismo, ¿no? También.
Sí, el fondo cambió su visión y bueno. Y
lo que pasa es que el fondo fundió.
Claro, sí.
Fundieron el fondo.
Por eso, pero no se puede asociar las cosas.
Nosotros no lo hacemos regularmente. De un fondo que se supone que es para reconvertir, para que prospere, y finalmente todo caduca, ¿no? Volvemos a lo mismo. No es una pregunta para Eduardo en este momento, porque no es él el que hizo esas visiones. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo se hacen realmente los informes de viabilidad o los informes para dar créditos a empresas que finalmente después no devuelven los créditos? Claro. O sea, alguien le roba los cálculos. Y estos son cálculos, ¿eh?
Claro.
No son pareceres o ponderaciones.
Yo quiero hacerte un ajuste ahí.
Dale.
Nos solicitaron $1.200.000. Nosotros lo que contratamos a LATU para decir, bueno, a ver, con estos $1.200.000, ¿ponemos en funcionamiento la empresa, sí o no?
Dígalo,
el LATU nos dijo,
perfecto,
con 1.200.000 no. Ponen en funcionamiento a la empresa con 1.600.000. Y nosotros le dimos más de lo que nos habían pedido.
O sea, 1.600.000 es la cifra correcta.
Es la cifra exacta.
Bien.
Para que la
vamos a corregir entonces.
Planta pudiera
se ponga prenderse. En funcionamiento. Se va a poner en funcionamiento.
¿Y cuánto? Después, obviamente depende, va a tener que salir
a
ellos
vender,
ya tienen clientes, clientes acá, clientes afuera. Bueno, ahora se tiene que poner a ajustar el negocio y a competir en la cancha, ¿no?
Pero de eso tienen cierto panorama.
Sí, sí, obvio, obvio. Pero además del panorama tenemos la necesidad de que esta planta exista en el país.
Sabemos que el INEFOP está en el centro de la polémica por este tema, pero tiene muchas otras. Su función primordial es justamente la formación y la capacitación.
Sí, sí.
Y bueno, hay gente que saluda a Eduardo Pereira,
que han hecho un buen trabajo.
Saluda por la labor y agradecen los cursos de apoyo a personas desempleadas.
Claro.
Que han mejorado, hay varios oyentes que han mejorado la capacidad, por ejemplo, de manejo de informática. Le ha permitido tener otra expectativa laboral, por eso es bueno destacar también.
No, como si uno dice una cosa, tiene que decir todo, ¿verdad? De eso se trata, aquí no hacemos cuentas con la información. Bueno, gracias Eduardo, te traté de usted, todo en el medio, ¿eh? Eduardo Pereira estuvo hoy aquí con nosotros del INEFOP a propósito, de este tema que seguirá, así que nos seguiremos ocupando. Gracias por haber
estado. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, y a las órdenes como siempre.
Bueno, muy amable.
rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.